Uno de los protagonistas centrales de la movilización de ayer. Aquino, buen día, ¿cómo está?
Muy buen día a usted y a la audiencia.
Bueno, ¿qué resultado, qué resumen sacan de la jornada de ayer, Aquino?
En primer lugar, todavía no tuvimos una reunión general de evaluación y planificación, que es lo que sigue después, pero bueno, conforme por la respuesta de los productores, mi agradecimiento a todos los productores del país, que en un tiempo récord se pudo organizar esta manifestación, porque siempre nosotros nos tomamos un tiempo de prudencial de 30 a 45 días para organizar un tractorazo. Siempre costó mucho antes, ahora quizás con los medios de comunicación que hay, el sistema de WhatsApp, que es muy útil, la gente pudo llegar en tiempo y forma, en tiempo récord, en 4 días previamente se organizó esto. Si nosotros no tratábamos de calmar a la gente, la reunión de decisión se hizo el sábado anterior, y si nosotros no tratábamos de calmar a la gente para tratar de acelerar menos el ritmo, el lunes ya estaba el tractorazo. Hicimos lo posible para más o menos salir un día antes del tratamiento de la ley. Caso contrario, iba a ser un tractorazo de 4 días por lo mínimo. Y agradecimiento a todo ello.
Pero un tractorazo ya con cierre de ruta es una cosa más grave de lo que en realidad suelen hacer, que es colocarse a los costados de la ruta.
Nosotros los dirigentes lo que decimos a la gente es no violar derechos de terceros cerrando la ruta. Pero era tal la bronca que tenía la gente que ya era imposible de controlar. Por suerte no hubo hubo un mínimo de prudencia, porque si uno le iba a dar como dirigente el gusto a la gente, se iba a paralizar todo el país ya el miércoles. No era muy, para nosotros los dirigentes era muy difícil la situación, de tratar de convencer a la gente para que no cerrara la ruta. Es muy difícil realmente
ya. O sea, de todas maneras, lo que se plantea ahora es una especie de cuarto intermedio, ¿verdad? Porque el tratamiento en particular que se va a dar seguramente en las próximas semanas puede preparar otro escenario parecido a este de ayer, ¿no?
Mira, lo que originalmente está pensado es que en un principio habíamos quedado en retirarnos, irnos a nuestras chacras y a seguir trabajando y organizar para salir con mayor fuerza y preparado para salir mucho más tiempo, y ya esta vuelta sí probablemente se va a organizar grupo de tractores y camiones para avanzar hacia Asunción. La gente está con mucha ganas de visitarle a usted en Asunción con los tractores, por lo menos 200, 300 tractores por departamento, de todos los frentes de entrada. Esto va a seguir en la medida de que siga el problema, pero yo estoy mirando ahora que aparentemente hubo una serie de eventos dentro de la sesión que aparentemente la sesión es inválida, no se concluyó, entonces la ley no sirve.
No, lo que pasó es que sencillamente se aprobó en general, que es el procedimiento habitual de la Cámara, ¿verdad? Tratan en general, lo aprueban y después van al tratamiento en particular, y ahí es donde...
Pero sí. No se puede tratar en particular si la sesión, así como tú, no se cumplió con todos los pasos, ni siquiera mínimo, no se puede tratar en particular. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Claro. Claro, está pendiente ese otro tema, ese otro punto que está pendiente, es la validez de las sesiones, porque ya sabemos lo que hubo hace algunos días, ¿verdad? Que se nombraron nuevas mesas directivas y eso es impugnado por una parte del Congreso. Sí, tiene razón usted, ahí hay una cuestión de legalidad o de legitimidad del trabajo de las cámaras que realmente pone todo muy en forma muy precaria. Ahora, una consulta más, Aquino. La gente que ha estado tratando, que formuló este proyecto, ¿ha hablado con ustedes antes de escribir ese proyecto?
No, nunca.
¿Nunca se les consultó, nunca se les preguntó cuál es el esquema de trabajo de ustedes? ¿Cuál es el nivel de...?
Acá hay un problema ideológico. Principalmente la gente del Frente Guasú odia a la gente que trabaja y produce este país. Es más, ellos quieren convertirnos en otra Venezuela. Quieren meterlo a todo en la misma bolsa de gatos. No somos nosotros una bolsa de gatos. Somos gente que produce, que aporta al país. Y también se instaló que el productor no paga impuestos. Eso es mentira. Está demostrado esta vuelta. Está demostrado. Es mentira. Que se intente cobrar más. Eso es otra cosa. Pero acá lo que se quiere es confiscar el modelo argentino perimido. Y nosotros, Argentina aguantó un tiempo y mire cómo está. Y a nosotros no quieren convertir en eso. Es ilegal, le quieren cobrar el impuesto hasta por lo que nos reciben. Por el proyecto de ley se va a cobrar en el puerto, en la aduana. Y ahí no se va el 100% de la soja en estado natural. ¿Cuál es el chiste? Si un colono llega al silo, se le descuenta totalmente el impuesto y el 40% se exporta. Y el 60% en el bolsillo de quien quiera. Yo personalmente desconfío que hay un interés de chuparle plata a la gente. Y eso es verdad, está demostrado eso. Ellos dicen que va a entrar $200 millones con el proyecto. Mentira. Si uno va a cobrar todo lo que la ley dice es 500, ¿y dónde están los 300? Es una barbaridad. Entonces, con ese criterio, yo le invito a la gente del Frente de Guasú, que está en el Parlamento, que done el 80% de su sueldo a sus pobres que tanto quiere él. Uh-huh. No es así, con la plata ajena cualquiera es generoso, pero nadie quiere meter la mano en el bolsillo. Con la historia de la justicia tributaria, el tilingo del senador Filisola dice que no se crea fuente de trabajo. ¿Y qué son esos 40.000 choferes que hay? Tractoristas, los choferes son de los camiones, la parte de transporte, y ellos tienen esposas, hijos. ¿Dónde están la gente que trabaja en las estaciones de servicio? Tienen familia, la gente que vende repuestos, cubiertas, los gomeros, los mecánicos, los vendedores de lubricantes, ¿dónde están? Y también la gente que trabaja en el banco, el citadino, que supuestamente no tiene nada que ver con nosotros. Esa gente, acá $3.300 millones es la cartera del sector productivo a pagar. Y si nosotros no pagamos nuestra cuenta, ¿qué va a pasar? ¿Se va a ir a quiebra 10 bancos? Bueno, usted que está sentado ahí en el estudio puede que tenga unos ahorros en el banco. ¿Y qué pasa si ocurre una corrida cambiaria? Usted se va a quedar sin su plata. O sea que el Pila, con el pedo de la palabra, que está puteando contra nosotros en las redes sociales, dice que no le va a perjudicar. Mentira, el primero que se va a cagar de hambre. Mentira. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a entrar menos dólar en el país, va a subir el dólar, va a subir el combustible, va a subir el pasaje. Hoy los 2 millones de guaraníes miserables que gana no le alcanza el mes. Entonces ahí no le va a alcanzar la semana. Ahí yo quiero ver. Porque ahí en el asfalto no hay naranja, no hay banana, no hay mandioca, a no ser que compres. Acá en el campo hay todo. Puede que sea que no tengamos dinero, pero de que nosotros no vamos a estar con un tío como no nos vamos a estar. Pero yo quiero ver la cara del Pila allá, que está todo el día cascoteando, no por cuestiones ideológicas. ¿Y cuál vio el delito, ese amigo? Trabajar, todo el mundo trabaja para ganar plata. Y se paga los impuestos, acá se actúa en forma maliciosa, se instala algo que no es real. Por suerte parece que la población ya se dio cuenta. Porque nadie hasta ahora, todas las cosas que yo dije, intentó rebatir, ni ahí. Porque no cierran los números. Otro problema, detrás de esto iba a desaparecer el trigo y el maíz.
Sí.
O va a desaparecer.
Sí,
entonces, el paquete de harina que cuesta 15.000 guaraníes, 5 kilos, ¿qué va a ir a 20? Va a ir el triple, tenés que importar.
Sí,
olvídalo.
Sí.
¿Y qué pasa de esa familia que trabaja? Porque el 80% de la industria de harina, de trigo, están acá en Campo 9, acá a 30 kilómetros de mi casa. ¿Qué va a pasar de esa gente paraguaya que trabaja ahí? ¿Qué va a pasar? Se van a quedar sin su sustento.
Y vamos a volver a la vieja época aquí, ¿no?, en que se contrabandeaba harina de Argentina y chao, el trigo va a desaparecer de la escena.
Pero va a pagar el doble, pero el problema no terminó ahí. El pollo, que cuesta hoy, no sé, 15.000 guaraníes, el pollo producción nacional, que por cierto es muy buena, va a costar 30 porque vamos a tener que importar pollo porque va a desaparecer el maíz. Y el pollo es 80%, 85% maíz, 15% soja, sabor a pollo. Ese es el pollo, sabor a carne. La leche el ser humano consume de que nace hasta que muere. Bueno, la leche va a costar el doble, sencillo. La base de... O sea, acá se está satanizando el sector granero. Y en realidad la cadena productiva se está ignorando. Ese es el problema. Y el citadino idiota piensa que no le va a perjudicar. No, déjese, güey, joder. Ofender la inteligencia e insultar la razón. No, no es así. Todo el mundo contra el productor. Y sin el... terrible. Y mañana... Yo ya vi, hay un grupo, por ejemplo, Impuesto a la Soja, ya es un grupo de WhatsApp. Ya quieren, ahí integra algunos ex parlamentarios pilingos como Hermes Chamorro, por ejemplo, mi tocayo, y él dice que yo aprobaba en su momento el impuesto a la soja y bueno, vetó carte, dice. Ahora hay que grabar ya también la carne, o sea que en nombre de la pobreza se quiere destruir el sector productivo, el motor de la economía. Y miren cómo está Venezuela, miren el granero mundial prácticamente de Argentina, cómo quedó, están destruidos.
Sí, Argentina ha llegado a importar trigo el año pasado, ha tenido que importar trigo, increíble.
Y bueno, y nosotros a este ritmo, mira que es sencillo, antes que ni aparezca la ley por problemas climáticos, este año no hay más de 120.000 hectáreas de trigo sembrado.
Tampoco.
Y claro, no hubo tiempo, llovió 2 meses. Y ahora que paró, ya es tarde.
Ya está fuera de tiempo la siembra.
Lo que puede haber algunos materiales tardíos, pero con esta coyuntura nadie va a sembrar.
Claro.
Olvídalo.
Sí, no, esa es una cosa que yo suelo decir siempre, que el trigo fue rescatado por la cadena de la soja. El trigo que empezó en los años 70, después se fue cayendo y desapareciendo porque no hubo un buen manejo, las empresas que lo producían desaparecieron todas y el trigo estaba a punto ya de morir y bueno, empezó el tema de la soja lo recogió como un cultivo rotatorio de invierno y así se salvó el trigo, de lo contrario estaríamos importando trigo otra vez, como siempre.
Así es. Y en su momento el ministro Bertoni impulsó eso y el trigo no es un cultivo rentable, pero sí sirve para de cobertura invernal, para mantener la cobertura, para poder sembrar soja en verano, o maíz también se siembra en verano, entonces sirve como una herramienta disuasiva para no tener tampoco mucha resistencia en herbicidas. Después, pues con eso se cambian los herbicidas. Caso contrario, no vamos a poder cultivar 2 años de seguido.
Sí, señor. Hermes, ahora van a mantenerse, digamos, en alerta. Todo el mundo vuelve a casa a seguir trabajando, pero en alerta para el próximo paso, ¿no? Que es el tratamiento si se produce.
Estamos en alerta. Máxima, nosotros vamos a reunirnos Hoy en el transcurso del día va a haber un comunicado de la directiva nacional a todos los dirigentes para fijar la fecha de reunión de evaluación, que probablemente va a ser mañana o el lunes. En el transcurso del día se va a definir eso y se nos va a comunicar el lugar, fecha, hora de evaluación, y ya con un ya ahí analizar el plan a seguir. Pero la instrucción es que nosotros dimos a nuestro dirigente de base, bueno, váyanse tranquilos y prepárense para venir a quedarse 15 o 30 días y preparar todo, buscar los documentos de los tractores que en algún lado está guardado, tener todo en orden para avanzar hacia Asunción con mucho tiempo y mucha tranquilidad. Le vamos a visitar allá en Asunción.
Bueno, será bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias, Hermes, muy amable, hasta cualquier momento. Hermes Aquino, vocero de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, uno de los protagonistas de la movilización de ayer. A las 7:01, vamos a al corte.
Amplitud modulada. Velocidad.
Cargar todas las fotos de mis viajes al instante.
Bajar mis videos preferidos cuando quiero.